Con Constanza Massina, mira qué oportuna, porque ella es politóloga y directora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad del SEMA. A propósito de una investigación que hace sobre qué pasa con los Estados Unidos, que siempre se lo cuestiona, el imperialismo, ¿no? Diría Chávez. Pero nunca se cuestionó el rol de China, que tiene una estrategia, según este informe, para capturar las élites. ¿Y cómo esto ha impactado en la Argentina, con una política de seducción del gigante asiático para influir en el discurso público e intervenir en la toma de decisiones? ¿Qué tal, Constanza? Mucho gusto. Hugo Machiavelli, ¿cómo va?
¿Qué tal, Hugo? Buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien, interesado escucharte.
Bueno, sí, me encantó se escuchaba un poco bajito, pero justo estaban hablando de Orwell.
Sí.
Y a mí me gusta mucho esa novela de Orwell, que es 1984, ¿no?
Claro,
Porque es
claro.
cierto que podemos elegir, ¿no? ¿Qué es lo que queremos escuchar? Y en muchos casos elegimos, como vos decías, aquello que reafirma nuestras convicciones, ¿no? Lo que ya
Claro.
pensamos. Pero también es cierto que China en los últimos años ha mejorado su capacidad y sus habilidades justamente para transmitir mensajes y también han empezado a cooperar tanto abierta como discretamente con otros medios de comunicación de otras autocracias, ¿no? Como puede estar la famosa Telesur de Hugo Chávez o Hispan TV de Irán, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir, Hugo? Quiere decir que hay una construcción a través de diferentes estrategias que utiliza el Partido Comunista Chino para llevar adelante su narrativa y sobre todo esto que se ha empezado a hablar ya hace varios años, ¿no? Y que se ha instalado, que es la idea del sur global. ¿Y qué es esta idea del sur global? Justamente que, bueno, China sería, ¿no? Como es ese poder benigno para un sur global que siempre ha sido dejado de lado por las potencias del norte. Y que China vendría a ayudarnos, ¿no? Como para salir de nuestro eterno subdesarrollo. Esto por un lado. Lo otro que vos decías, es cierto que esto de estudiar las élites no es algo que está pasando solo en la Argentina, sino muchos países de la región están empezando también a ver cómo es esto de la captura de élites por parte de China y otras autocracias también. Digo, no es algo exclusivo que lo hagan los chinos, solo que los chinos lo han perfeccionado bastante, pero que también lo hacen en muchos países de la región. ¿Cómo lo hacen? A través de diferentes estrategias, que puede ser desde crear programas educativos de intercambio, controlar a las comunidades chinas en el exilio, fundar cámaras de comercio chinas. Esto de los institutos Confucio, que hay en tantas instituciones académicas, tanto en Argentina como en América Latina en general, ¿no? Que promueven justamente actividades tanto académicas como culturales por parte de China en los países donde se instalan estos institutos. ¿Y qué es lo que hacen? Fundamentalmente, una cosa, que es tratar de modificar el discurso, la percepción que hay sobre China o a través, mejor dicho, de personas que después llevan este mensaje. Es como si yo te dijera, bueno, vamos a tomar el caso de Hugo Machiavelli, que es periodista, y lo vamos a ir entrenando de a poco, ¿no? Para que él vaya modificando un discurso antichino, digamos, y termine con un discurso completamente pro-chino. Entonces, digo, esto es parte justamente de esta estrategia china para ir construyendo un relato favorable y que, por ejemplo, digo, vos como periodista no cuestiones, por ejemplo, temas como las violaciones a derechos humanos en China, ¿no? O los constantes amenazas de ataques sobre Taiwán, etcétera, etcétera. Es decir, que tengas un relato donde lo que aparece es una China que es buena con los países subdesarrollados y que nos va a ayudar justamente a salir del subdesarrollo y vender de alguna manera, ¿no? O vendernos este modelo de autocracia con capitalismo que trata de llevar adelante Xi Jinping.
Es un tema que a mí me interesa bastante y estaba pensando, teniendo en cuenta sobre todo a Gramsci, que él habla de hegemonía cultural, que eso supo hacerlo muy bien Estados Unidos, cuando, por ejemplo, qué sé yo, ya que hablábamos de la historia reciente, el siglo pasado, de hace 100 años, Argentina, al principio del siglo XX, tuvo películas como Nobleza Gaucha y otras muy importantes, sin embargo, Hollywood entendió claramente que la industria cultural era la que mejor se generaba desde los medios, tanto del cine como pasó con la radio y la televisión, para imponer, digamos, un tipo de producción más hegemónica, que es lo que penetró en el mundo mucho mejor que la política europea, y te diría mucho más que los totalitarismos, ¿no? Entonces, ahí es mi pregunta, ¿cómo China hace para...? Porque no vemos que la cultura china esté instalada, o sí, vos me dirás, ¿no? En realidad no. Nosotros estuvimos en el barrio chino, mira, con La Nación Más el fin de semana, ¿no?, hablando de cultura.
No es un tema de que ellos quieran justamente que vos digas, uy, qué buena la cultura china. A ver, a China lo que le interesa es hacer negocios, Hugo. Y para hacer negocios es, bueno, hay ciertas cosas de las que no vamos a hablar. Entonces,
por eso, quería esa vuelta, perdóname que la repregunta, pero para...
Dale.
Que, digamos, Estados Unidos también siempre ha querido hacer negocio, pero entendió que la mejor manera de dominar el mundo era a través de la cultura, ¿no? Y lo mencionó a Gramsci porque lo había explicado, digamos, esto, es decir, que vos consumís toda la cultura, digamos, sea la moda o el cine, y tenés el negocio cerrado, digamos, sin cuestionamientos,
claro.
¿No?
Sí, entiendo tu punto, pero ahí te hago un punto súper interesante.
A ver.
Que a mí por lo menos me parece. Una cosa es que vos quieras llevar esta cultura, distinto es que la impongas, pero distinto, y este es el punto que más me interesa, es que vos no quieras o no permitas, mejor dicho, la palabra es no permitas, la discusión o el debate. ¿Sí? Y lo que China sí trata de hacer no es imponer una visión cultural, sino que vos no cuestiones, no debatas, no preguntes sobre cómo funciona China, sino que simplemente digas, China es bueno, funciona bien y es un modelo alternativo a este que durante tantos años ha llevado adelante los Estados Unidos. Porque vos fíjate que lo que aparece en todas esas películas de Hollywood es, digo, más allá de los superhéroes, que a mí me encantan las películas de superhéroes, ¿no?, que justamente son siempre los norteamericanos, que
sí, por esto mismo,
pero
claro,
que arrastran ciertos valores. Si vos te fijás, desde Superman a Batman, tienen moral. Y tienen,
sí, claro,
un problema, ¿no?
Claro.
Moral en la toma de
decisiones. Representan al bien, ¿no? La
exacto,
lucha del bien,
pero tienen debates morales, ¿no?
Sí.
Sobre qué está bien y qué está mal, qué es la justicia, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de debates a la expansión, a lo que llamamos esto el soft power chino, no le interesa. Lo que justamente le interesa es, bueno, hagamos negocios, pero independientemente de lo que está bien o lo que está mal. ¿Y esto qué significa, Hugo? Que muchas veces esos negocios, justamente en América Latina, son mucho más fáciles de hacer, dada la opacidad, dada las grandes mecanismos de corrupción que recorren América Latina. Entonces, en países donde, digamos, las regulaciones o la sanción del incumplimiento de la ley, como en toda América Latina, no es un problema, ¿sí?, a los chinos les es mucho más fácil entrar. Porque al final del día lo que importa es cómo entran las empresas chinas. ¿Cómo hacemos para que no se esté cuestionando hoy, por ejemplo, el tema de la explotación del medio ambiente en las minas ilegales de oro en Bolivia que explotan los chinos? Bueno, hay toda una construcción del relato donde miramos para otro lado y no ponemos la lupa ahí.
Correcto. Está bien. Es decir que lo que ellos, digamos, más que penetración cultural, lo que quieren es negocio directo sin que se cuestione el modelo.
Con una narrativa donde vos no cuestiones, no preguntes.
Claro. Por ejemplo,
la lógica es diferente, porque en última instancia, a ver, y acá me parece que hay algo interesante en lo que vos decías. En la construcción de la relación de Estados Unidos con América Latina siempre, digo, como vos decías, desde principios del siglo XX, finales del XIX, tenemos una relación tensa con Norteamérica. Y de alguna manera, y sobre todo en los últimos años, ¿no?, a partir de las últimas presidencias, y cuando digo últimas presidencias no me refiero a la de Donald Trump, sino que estoy pensando de George W. Bush, por lo menos para acá, ¿no?, Estados Unidos generó un fuerte rechazo en la región. Acordate de la cumbre del 2005,
el ALCA, ¿no?,
Plata, sí, del ALCA al carajo de Chávez, la construcción de la patria grande, todo esto del socialismo del siglo XXI, etcétera. Digo, son relatos que en un momento se hicieron muy afines a el discurso chino. ¿Por qué? Porque hay también una cooperación entre las autocracias, digo, entre Venezuela, Rusia, China, Irán, ¿no?, que está operando. Y que de alguna manera lo interesante de esto es que, bueno, empecemos a ver qué es lo que está pasando. Tratemos de poner un poco más la lupa, porque, a ver, digo, vos seguramente como periodista decís, yo me corro del debate político y yo tengo que informar, supongamos, sobre las elecciones. Yo como politólogo me vas a decir, Constanza, bueno, ¿vos qué te parece que puede pasar en las elecciones? Yo no te digo lo que quiero que pase. yo te digo lo que puede pasar, sí. Lo que puede pasar después, ¿no? Digo, independientemente de qué es lo que me gustaría a mí. Lo que trata de poner la lupa en estos estudios que se están haciendo sobre el tema de captura de élite es que tienen sesgo.
Claro.
Sí, cuando digo, supongamos, vos periodista, no sé, te llevaron a China, te regalaron esto, lo otro, sí. Bueno, etcétera. Te convertís en una especie de comunicador de los beneficios de hacer negocios con China.
Claro.
¿No? Es decir, tenés sesgo.
Sí, sí, una militancia. Porque, como, bueno, eso hace el régimen comunista, sigue haciendo.
Bueno, exactamente, claro. Sí, exactamente.
Tiene más embajadas que ningún otro país en el mundo.
Exacto, claro. Hugo. Pero lo interesante es justamente esto, ¿no? Y como vos empezaste haciéndome la pregunta, digo, ¿somos muy críticos o hemos puesto el ojo de qué es lo que pasa en la relación con los Estados Unidos, ¿no? Ahora con el SWAT. Pero yo no vi tantas preguntas del SWAT que había hecho Alberto Massa con
el tema chino.
Con China también en su momento.
Sí, bueno, ¿no? Lo mismo pasa con la base aeroespacial, ¿no?
Exactamente. Decir, no, lo de la base, ni hablar. Es un temón lo de las bases.
Sí, yo quise ir y tanta burocracia.
Por ahora solamente una.
Sí, no tuve el tiempo para superarla. Tampoco era una prioridad en ese momento, hace un par de años, entre tantas notas que tenía pensado hacer a principio de un año, pero llené los formularios y hice todo lo que en general te pedían.
Lo que te pedían para entrar, claro.
Que en realidad es más bien un impedimento, es como para que vos, claro, justamente no sigas, pero ahí se esconde claramente una idea militar debajo de subyace
militar, estratégica y sobre todo de control, porque los chinos son muy buenos en esto que vos empezaste con lo de Orwell y desde ahí arrancamos esta conversación, Hugo, de cómo la tecnología te da oportunidades como ciudadanos, pero también le da oportunidades a los gobiernos para vigilar y controlar a los ciudadanos.
Totalmente. Nos vamos a Foucault, vigilar y castigar.
Tal cual, señor.
Muchas gracias, Constanza,
gracias
muy amable.
A vos,
un abrazo grande. 8:30, noticias.